los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Hoy vamos a tener un comentario interesante porque vamos a aprovechar la estancia en Cuba de un periodista cubano radicado en Miami, Edmundo García, que tiene una hora de radio allí muy interesante y que es muy escuchada. Y queremos preguntarle a Edmundo sobre algunos aspectos de la vida en Miami. ¿Cómo te sientes, Edmundo?
Gracias, Néstor. Muchas gracias en compartir contigo y tus oyentes este ratico.
Está muy bien. Ok, Edmundo, yo quisiera que tú me dieras tu criterio, porque recientemente Obama estuvo en Miami. Obama se reunió con una serie de personajes ahí en Miami y además hizo declaraciones relacionadas con la posibilidad o los posibles guiones que él va a seguir en la política hacia Cuba. Yo quisiera que tú me dieras tu criterio de qué fue lo que pasó ahí.
Bueno, lo primero que quisiera, mi impresión es que no se reunió con nadie, porque para reunirse tiene que pasar un tiempo. Una cosa es que nos reunamos y otra cosa es que pase, te salude y siga, y pase y salude al otro y siga, haga un discurso y siga. Eso no quiere decir que me reuní con nadie, eso fue que pasé y seguí, y sobre todo si estoy cobrando a razón de $2,000 el segundo.
El segundo.
O sea, si una visita mía de 40 minutos, donde hay 45 invitados, paso por un lugar y saludo a esos invitados, algunos en grupo general, y cobro me voy con $1,500,000 en 40 minutos y hacer la suma y resta, te va a dar esa cantidad de dinero.
$1,500,000, perdóname, ¿es para él o es para la campaña?
Obama ya no necesita dinero, Obama no se puede reelegir, Obama está recogiendo dinero para el partido. Y yo sé que me estás preguntando por la visita en casa de Jorge Masanto. Él pasa, porque allí recoge a 32,000, entre $32,500 y $35,000 cubierto, recoge aproximadamente $1,500,000 y hace una pasada. Allí Jorge Masanto, para después apelar a los fondos federales que hoy administra la fundación a través de su dependencia, pues hace ir a Miami a Berta Soleria y a Guillermo Farilla, que tienen relaciones totalmente financiadas por Estados Unidos y al servicio de la política exterior norteamericana. Lo que hizo fue simplemente un saludo. Incluso el propio Farilla después reconoce que cuando él le quiso preguntar, decir al presidente, o sea, tratar de tener una libertad de confianza, decirle al presidente que las inquietudes que él le llevaba, el presidente le dice, no, eso mándamelo por email, eso mándamelo por escrito. Incluso tuvo un pequeño, alguna persona que estuvo por allí me contó que Fariña, en una forma irrespetuosa y sin ninguna confianza, en ese mismo instinto de él, toma al presidente por lo toca en el hombro, cosa que no le gustó ni al presidente ni al servicio secreto. Él se zafa y dice literalmente la palabra shit. O sea, sí, cualquiera lo puede traducir. Y no pasó mucho más. Su discurso fue un discurso que tomarlo con pinza, cambiar su política hacia Cuba. O sea, hay que conocer, tú conoces cómo funciona la realidad.
Pero tú crees que sea cambiar, porque dice renovar,
adecuar, hay algunos subterfugios.
Claro.
Ahora, yo sí creo, fíjate, y no quisiera pecar de optimista, que el exceso de entusiasmo me lleve. Yo creo que algo va a hacer el presidente en la segunda parte de su segundo periodo. Yo creo que él tiene una necesidad de dejar un legado, incluso por su propio origen. Porque si no, ¿qué significado tendría? Yo creo que hacia América Latina cualquier legado tendría que pasar por un arreglo de las relaciones con Cuba, por un entendimiento que tendría que ser sobre la base del respeto, sobre la base de la igualdad de condiciones, sobre todas las cosas que se han planteado. Yo no sé si va a llegar tan lejos, pero yo sí le veo al presidente algunas intenciones, creo que las veo. Tiene algunos problemas que lo limitan en esa misma dirección. Muchos apuntan, incluso algunas fuentes en el Departamento de Estado comparten que haya más entendimiento y que se solucionen incluso los problemas más peliagudos, y que la Casa Blanca lo ha aguantado por Menéndez, por el senador Dorín Juan Ojo Menéndez. Yo no creo que sea básicamente tanto por Don Menéndez, sino por Harry Reid. Obama necesita a Harry Reid, que es el chairman, que es el presidente del Senado, y a su vez Menéndez es un gran protegido. No sabemos por qué es tan protegido de Harry Reid Don Menéndez. Esto está trabado más o menos ahí. Yo creo que algo deberíamos ver con el presidente, y yo creo que sí, que que sin ceder en cuestiones de principios ni en cuestiones de que afecten los valores de la nación cubana, como su soberanía, como su derecho a la autodeterminación, como su defensa de la no injerencia, yo sí creo que debemos tratar de conseguir en la medida de no renunciar a nada, ni caer en lo que Cuba nunca va a caer. Yo creo que la mejor posibilidad de alguna mejoría va a ser en esta segunda mitad del segundo periodo, presidente.
Yo siempre he pensado que nosotros no podemos estar dentro de una urna de cristal, que nosotros tenemos que ver qué es lo que piensan ellos, qué es lo que ellos ven, lo que pensamos nosotros, y tratar de llegar a un acuerdo conveniente para ambos. Y por eso coincido con lo que tú me estás diciendo, de que hay ciertas posibilidades. Ahora, yo he visto una campaña sobre la parte esta de Alan Gross, que se está desarrollando a las mujeres frente a la Casa Blanca, una serie de cosas, y Kerry diciendo que bueno, que se están haciendo algunas cosas, pero que él no puede decir todavía. Claro, nosotros tenemos una política. Alan Gross, por los cuatro. De ahí para afuera, no se puede pensar en nada por el estilo.
Bueno, lo primero que las palabras de Kerry dejan claro es que si él, que es el secretario de Estado, si él que se entrevistó sabiendo, antes, cuando ya él sabía que iba a ser secretario de Estado, con un clear, con una autorización del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, se entrevista en secreto con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en Nueva York. Y digo en secreto, y lo hago público, no porque me lo digo Cuba, lo reveló la parte norteamericana, esta reunión secreta. Por tanto, allí se habló de todo. Si Kerry dice que él no puede adelantar cosas de esas conversaciones que comenzaron un mes antes de ser secretario de Estado y que parece que continuó, donde hay un grupo de temas, incluyendo este de Alan Gross, y que él no puede entrar en detalle y que prefiere, porque también dijo que prefiere una diplomacia fuera de las cámaras, fuera del spotlight, bueno, entonces esto está en manos del presidente, porque ¿quién es su jefe? Su jefe es el presidente, o sea, claro. Evidentemente está dejando claro eso. Y con respecto a lo que sería los gestos humanitarios, tú decías los cuatro por Alan Gross. Bueno, en febrero 27 serían ya los tres por Alan Gross, porque ya Fernando habría cumplido íntegramente su condena y estaría prácticamente, tal vez a principios de marzo, estaría de regreso en Cuba. Entonces ya serían los tres, sí, por Alan Gross. Aún así, yo soy de la consideración que pueden haber incluso aún más incentivos para la parte norteamericana, sobre todo, y esta es una visión mía del asunto, sobre todo si la parte cubana puede incluso mover más otros elementos. Y realmente no quiero, realmente, fíjate, o sea, récord te comentaría qué cosa estoy pensando, sí, pero no voy a ser yo quien tire una piedra que después, tal vez por tirarla, a lo mejor doy en el blanco, pero a lo mejor la he hecho perder. Pero sí pudiera haber un... Ya en febrero serían tres personas, serían... Quedaría en problemas.
Yo pensaba siempre por Navidad.
En la parte norteamericana hay que saber algo. O sea, en la parte norteamericana, incluso la extrema derecha cubana de Miami, estaría hasta satisfecha con un canje que incluya a... Bueno, ya Fernando regresa, que incluya a Ramón y a Antonio. Lo que ellos quieren, la ultraderecha cubana, y por la cual presionan a través de Menéndez, es porque lo que quieren es que se muera Gerardo Hernández en la cárcel. O sea, la prueba está en Gerardo Hernández. Si incluso el presidente dice, voy a proponer esto, pues bueno, se lo aceptaría, y ellos estarían insatisfechos porque ellos quieren un chivo expiatorio y han decidido que es Gerardo. Y tiene mucho...
Bueno, la cosa de los hermanos arrancados.
Acusaciones que no son ciertas, que sí, fueron manipuladas y demás, pero ellos quieren eso. Ellos quieren que se muera Gerardo en la cárcel.
Porque ellos también quieren tener siempre algo en sus manos.
La sed de venganza, yo diría que lo irracional, la sed de venganza, la falta a la verdad, ellos quieren ver morir a Gerardo en la cárcel.
Ahora, ¿tú no notas ahí en Miami cierta diferencia entre las distintas generaciones? Me refiero, los cubanos que se fueron en la época de Batista, los cubanos que se fueron porque fueron afectados, los hijos de esos cubanos, los nietos de esos cubanos, que quizás estén pensando más como estadounidenses y estén pensando de una forma más práctica.
Eso tú lo ves como ya, bueno, medio millón de cubanos este año visitaron a Cuba. ¿Sí? Ahí está la respuesta, ¿no? O sea, incluso dentro de las personas de mayor edad y más reaccionarias, ya ellos saben que no hay ninguna esperanza a lo que ellos aspiraron durante más de 5 décadas. O sea, ya ellos saben que están derrotados, que han sido derrotados, que la historia les ha pasado por arriba y lo que les queda es el consuelo de ver si hay un poco de sufrimiento aquí. Yo no le veo que ellos tengan mucha más,
ellos saben que no que ese grupo sabe que ultrarreaccionario sabe que no tiene
reacción, y los demás, los que si quieren se comportan, yo no te voy a decir que de una forma H o B, te voy a decir que tienen una actitud diferente con respecto a eso, y que creen en el mejor entendimiento posible entre Cuba y Estados Unidos. Eso se ha ido reflejando. Lo que hay que llevar eso a las urnas, hay que llevar eso a la votación.
Bueno, Edmundo, coño, te agradezco grandemente estas palabras. Yo creo que va a ser muy interesante para el pueblo de ahí, el público del Club de la Pluma de Argentina, y también vamos a tratar de divulgar esto aquí en Cuba con algunas emisoras que reciben esta misma audición que nosotros hacemos. Bien, un saludo para todos los oyentes del Club de la Pluma. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.